hacer con él, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Mañana volvemos a las 11:30 y antes habrá tiempo de juego con el partido de la selección española, así que tendremos seguro una gran noche de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, amigo Búho? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de La Noche de COPE, nueva semana, estrenándola este 28 de marzo, pero con cambios interesantes que nos tienen a todos algo desorientados. Por lo menos a mí me tiene desorientada esto del cambio de hora, porque no nos basta a los búhos con esto de vivir al revés, que cuando cambiamos al horario de verano andamos también algo más taciturnos. Nos cuesta dormir y ya no te cuento lo que nos cuesta levantarnos.
¿Qué? ¿Llego puntual o no llego puntual?
Encima, cachondeo, llegas 4 horas tarde, imbécil. Pues a ver si vamos cogiendo lo de la horita ya de una puñetera vez, porque para entrar no, pero para salir, mecanismo suizo.
Que no termino de orientarme.
Menuda jefa, ¿eh?
¡Joder, pues es solo mirar la hora!
¡Guau! Wow.
¡Miras el reloj y ya está!
¡Bandilla! ¿Cómo se lo ha tomado esta jefa, eh? Menudo humor y menudos modales con sus empleados. Como te digo, es 28 de marzo y esta noche vamos a abordar un tema que nos afecta a todos de manera directa o indirecta. Vamos a hablar de precariedad laboral. Precisamente acaba de publicarse el informe PRESME, es un trabajo sobre precariedad laboral y salud mental. Es el primero que se realiza en este ámbito en nuestro país y lo ha coordinado el catedrático de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra, Joan Benacha. Entre otros datos, se confirma que en España, de la población ocupada, en la que hay unos 17 millones de asalariados, casi un 50% tiene un empleo precario. Un 50%, es decir, 8 millones de personas. La proporción de mujeres en situación de precariedad ha ido en aumento constantemente, de un 47% que había en el 2007 a un 53% en 2022. Como ves y como puedes imaginar, este tema nos afecta a muchos españoles y voy a abordarlo con Alejandra de la Fuente. Ella es investigadora, periodista y autora de un libro que se titula La trabajadora infiltrada. Es el resultado de su investigación sobre la precariedad en el empleo de nuestro país. Es un testimonio muy valioso, muy interesante, porque es que ya lo ha experimentado en primera persona. También vamos a conocer cuál es el efecto en el sector femenino, ¿con qué impedimentos se encuentran aquellas mujeres que intentan conciliar su vida familiar y cuál es el resultado de al menos intentarlo? Este es nuestro tema de portada, pero ya sabes que siempre tú eres protagonista en la noche, así que vamos a ver cuál es la pregunta de oyentes.
Dime si es verdad.
El tema de la precariedad laboral sería de lo más interesante para preguntar a los buitos y saber cuál es su opinión o su situación actual, pero creo que Carlos va por otros derroteros. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Sí, porque tendríamos que meter muchas veces, como el otro día, lo que decíamos, ¿no? El sonido de ascensor, que seguro que hay mucha gente que está muy, muy enfadada a estas horas de la madrugada y les toca encima trabajar en ese trabajo del que están cansadicos, o sea que vamos a ser positivos y vamos a contar, bueno, anécdotas. Vamos a contar anécdotas porque esta madrugada vamos a aprender con nuestra querida ordenatriz a leer las etiquetas de las prendas para evitarnos disgustos con la ropa. Yo no sé, Beatriz, si tú eres muy de mirar la ropa, cómo tratarla, cómo limpiarla
bien. Yo soy una mujer con suerte, porque no miro las etiquetas, pero no he hecho grandes desastres.
Ah, bueno, la providencia, ¿no? En este caso la providencia.
Cuento con ayuda del cielo, sí. Perfecto. Porque hasta ahora pocas cosas he perdido.
Para lo que,
de momento no he sacado ningún jersey pequeño, ni ningún calcetín me ha teñido la ropa. Pero bueno, espero tener mucha vida por delante para que esto me pueda ocurrir, bueno, ¿eh? No digo que no me pueda pasar en un futuro.
Si escuchamos los consejos que nos va a dar esta madrugada la ordenatriz, seguro que no hay problemas de ese tipo, ni tú ni nadie vamos a tener esos problemas, porque hoy vamos a aprender a leer las etiquetas con ella, y por eso queremos preguntar a nuestros búhos si ellos son del club de los que leen las etiquetas de la ropa antes de meterla en la lavadora, si pasan olímpicamente y que salga la ropa como salga, si cortan las etiquetas, porque es verdad que hay etiquetas, hay camisetas y hay ropa que la etiqueta te pica, y hay algunas pues que la cortan, y hay gente que convive muy bien con esas etiquetas. Pues eso les preguntamos, y también cuántas veces la han liado parda con la lavadora. Esas son las preguntas que hacemos esta madrugada a nuestros buitres, y como siempre pues pueden mandar sus notas de audio al teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí recibimos como siempre esas notas de audio, esos mensajitos, esas anécdotas contándonos cuántas veces la han liado parda con la lavadora.
Yo te juro a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor, cuando en la noche tienes frío. Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón. Y es que yo sin ti, y tú sin mí.
No te podemos hacer un contrato. Nos es imposible ofrecerte el salario mínimo, no pagamos horas extra. ¿Te suenan estas frases? Seguro que alguna vez te las han dicho a ti o a algún conocido tuyo en una entrevista de trabajo. Y por desgracia, cada vez son más las personas que las tienen que escuchar en nuestro país. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. La precariedad laboral es una realidad y un problema estructural muy presente en nuestro país y que está afectando con especial dureza a las mujeres y a las personas jóvenes. Contratos inexistentes, falsos autónomos, horas extras no retribuidas, fraudes laborales, salarios miserables, son solo algunas de las dificultades a las que estas personas se tienen que enfrentar cada día en la difícil tarea de encontrar empleo. Pero ¿hasta dónde llega la precariedad laboral en España? ¿Qué información se oculta tras una oferta de trabajo? ¿Cuáles son las tácticas que un empleador usa en una entrevista cuando ofrece un empleo abusivo? Para responder a todas estas cuestiones, tenemos con nosotros a Alejandra de la Fuente, es periodista y autora del libro La trabajadora infiltrada. En él ha plasmado el periplo que ha vivido experimentando la situación de diferentes trabajos para destapar los abusos laborales en España. Alejandra, muy buenas noches. Bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Un trabajo que comenzaste en diciembre de 2020 y, bueno, que te llevó durante muchos meses la implicación en cuerpo y alma. ¿Cuándo diste por finalizado la investigación o que creías que tenías suficiente información para darle forma a esta la trabajadora infiltrada?
Bueno, pues hace poco. Y bueno, tenía suficiente información, pero podría haber recopilado muchísima más. Pero hay un momento en el que hay que decir hasta aquí. O sea, vamos a terminar este libro aquí, no vamos a seguir, porque si no podríamos llenar cientos, no, miles de páginas. Y lo terminé hace 6 meses ahora mismo. Lo terminé a finales un poquito del año pasado, del año 2022.
Después de esos 6 meses de trabajo, ¿a qué conclusiones has llegado? No solo con la recopilación de toda la información, sino luego digiriendo los datos y transcribiéndolos. ¿Cómo está el panorama laboral en España?
Bueno, pues está mal. Así muy resumido, no está bien. Al final, la precariedad laboral existen muchas patas dentro de la precariedad, y creo que en este libro plasmo, y también he podido vivir en primera persona, de qué se compone esa precariedad. La precariedad no solamente se tiene que ver desde un punto de vista salarial, que efectivamente digamos que es la precariedad que más se ve y que incluso nos puede llegar a afectar de forma más directa, efectivamente, porque si no tenemos para pagar un piso, o si no tenemos para comer, o si no tenemos para pagar los libros de texto a nuestros hijos, eso es lo que más se nota. Pero esa es una de las muchas patas que tiene la precariedad. También podemos hablar de la falta de tiempo, de los horarios que no te permiten vivir, de la falsa parcialidad cuando te están contratando a jornada parcial, cuando estás realmente haciendo una jornada completa en la que estás cotizando la mitad de horas y estás la mitad de asegurado que el resto de trabajadores o de lo que deberías estar, los falsos autónomos, los falsos becarios, es decir, existe mucha precariedad y eso es lo que me he ido encontrando a lo largo de estos meses de investigación.
Para destapar estos abusos te has infiltrado, ¿no? Te has hecho pasar por una trabajadora y en algunos de los 11 puestos que has investigado has sido teleoperadora, camarera, niñera, dependienta, peluquera, limpiadora.
Así es, me he hecho pasar por 11 personas diferentes.
¡Qué locura!
Sí, fue un poco todo. Es verdad que decidí tomarme mi tiempo para meterme en el personaje, es decir, aunque lo que plasmo en el libro es una semana buscando trabajo, esa semana conlleva más de un mes y medio, dos, de trabajo, es decir, de documentarte sobre cómo está ese sector, hablando con personas que trabajan, preparándote un currículum, una vida, digamos, paralela
creando
de
vidas,
alguna forma.
Vidas, ¿no?
Creando vidas, claro, al final lo que se plasma, o sea, yo no cuento toda la preparación del personaje, sino que cuento el resultado final, es decir, cuento esa semana en la que me estoy infiltrando en un sector, pero esa infiltración conlleva una preparación previa de bastante tiempo.
Bueno, pero eres una crack. Te han contratado en 11 puestos de trabajo distintos.
Sí, es decir, he pasado pruebas en los 11. O sea, sorprendentemente, en el primero, que fue de teleoperadora, me acuerdo en una prueba que hice en una empresa bastante grande, que era yo decía, me pusieron como una especie de software en el que me decían, tienes que estar calculando y con una mano y con la otra moviendo el ratón para ver qué agilidad tenías, tanto mental como física, para poder entrar en este trabajo. Y yo decía, ay, 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 ay. Y yo me puse súper nerviosa, o sea, yo me lo tomaba como si fuese real en todo momento. O sea, yo estaba ahí a tope. Y al final, pues sí que fui pasando algunos procesos de selección y sí que me contrataron en algunos procesos de selección. Pero también te digo que los procesos, algunos eran realmente deshumanizantes, te diría incluso. Es decir,
por ejemplo,
el que te comento es uno de ellos, pero es que he tenido muchísimos más. Este a lo mejor fue uno de los que más me marcó porque fue el primero, fue mis primeros dos meses de investigación. Yo sabía por mis investigaciones previas lo que me podía encontrar, pero bueno, al final sí que me he dado cuenta de que en determinadas profesiones opción A, o buscan robots prácticamente, es decir, que ejecuten pa, 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 pa y lo saquen todo.
¿Productividad 100%?
100% deshumanizando totalmente al trabajador, es decir, esa persona, para su salud física, su salud mental, el estar como si fuese, coloquialmente, que no me gusta nada esta expresión, pero como en una picadora de carne, al final tu cabeza y tu cuerpo está en constante tensión y acabas derrotado. Pero bueno, esa deshumanización me la he encontrado, pero luego también me he encontrado otro tipo de pruebas o de procesos, mejor dicho, de selección que atentaban contra los derechos de los trabajadores y más concretamente de las trabajadoras, porque el componente de que sea una mujer también está plasmado en el libro. Lo he notado en cada página, en cada día, en cada capítulo.
¿Qué preguntas incómodas te han hecho o fuera de lugar?
Bueno, pues es verdad que en muchas ocasiones han intentado ser sutiles, pero se han hecho. Es decir, han intentado sortear la pregunta clara de ¿ibas a tener hijos? O ese tipo de preguntas.
Se sigue haciendo esas preguntas.
Sí, sí, se siguen haciendo. Es verdad que, dependiendo de la empresa, intentan hacértelo de una forma un poquito más sutil, de, bueno, dentro de 2 años en tu vida personal, ¿cuántos años tienes ahora? Ese tipo de preguntas. Yo tengo 28 años, entonces, claro, me preguntaban, ¿y tú dentro de 2 años, o de 3, o de 4, tú cómo te ves en tu vida privada, en tu ámbito, en tu esfera personal? En plan, no te preguntaban directamente, oye, ¿vas a ser madre dentro de 2 años? Pero sí, te insinuaban eso. Y luego, además, como te comentaba, el componente de ser una mujer también está en cada una de las páginas, porque me han hecho directamente propuestas sexuales
también
totalmente explícitas. Cuando, por ejemplo, me he anunciado yo buscando trabajo, es decir, pues me llamo, ahora mismo no me acuerdo de mi nombre, Sonia. Sonia es uno de los personajes. Me llamo Sonia, estoy buscando trabajo como camarera, y me han escrito gente diciendo, bueno, yo no te puedo ofrecer trabajo como camarera, pero como estás necesitada, ¿qué te parece si vienes a darme un masaje relajante, entre comillas, una vez a la semana y te pago 80 euros y oye, así comes? Eso a mí me lo han dicho.
Tremendo. Sí. Es tremendo esto que estás contando.
Bueno, es que es la realidad pura.
Llegados a este punto, muchas veces, Alejandra, es el mismo empleado el que permite los abusos, ¿no? Porque le resulta preferible seguir teniendo el empleo precario a quedarse sin el trabajo. No sé, depende un poco de las necesidades, ¿no?, de la persona. ¿Tú crees que es peor tener que aguantar un mal puesto de trabajo que irse al paro?
Bueno, a ver, al final el problema... te respondo a tu pregunta y luego reconduzco mi respuesta. El problema es que muchas de estas personas que finalmente aceptan estos puestos de trabajo es que en muchas ocasiones no tienen paro, ni siquiera, porque, por ejemplo, tiran de personas que son migrantes, por ejemplo, uh-huh. Tiran de personas que son jóvenes, que no tienen el tiempo cotizado para poder optar a un subsidio por desempleo. Entonces... es que esto existe, al final se busca el tipo de perfil, el tipo de persona, desgraciadamente, que está tan necesitada, que tiene que aceptar ese puesto. Pero al final creo que el foco y lo importante es ya no tanto la persona que acepta ese puesto, sino la persona que lo ofrece. Es decir, ¿cómo puede ser posible que en este país, en el año 2023, haya gente que te ofrezca trabajo, o sea, que te ofrezca, perdón, trabajar a cambio, como me ha pasado a mí, de comer y dormir en un sitio? Es decir, a mí me ha habido gente que me ha dicho, oye, mira, es que yo necesito que limpies mi casa o que
cuides de interna.
De interna o que cuides de una persona, y yo te puedo ofrecer el abono transporte, la comida y una cama. ¿Cómo puede ser posible? Y esto te hablo de particulares, pero es que lo puedo alzar a las empresas. Es decir, yo me he encontrado gente que me ha dicho, Alejandra no, X persona.
Yolanda.
Sí. Trabaja a cambio, o sea, por ejemplo, me encontré, y como eso te puedo contar, nos podríamos tener aquí mucho tiempo.
Me tienes aquí ojiplática, con la boca abierta, estoy claro.
Me he encontrado gente que me ha dicho, mira, yo te voy a pagar como repartidora por pedido el 10% del pedido. Es decir, si te piden una ración de sepia y una de patatas bravas y eso cuesta 12 euros, el 10% te lo voy a pagar en el reparto. Y ya está. Y eso es tu salario. Sin contrato, obviamente, sin alta la seguridad social, sin un salario fijo. O sea, vas a trabajar por el 10% de lo que repartas. Con las consecuencias laborales, físicas laborales que eso tiene. Es decir, al final, si tú trabajas a demanda y trabajas a destajo, y más en un puesto de repartidora, es que... la salud y seguridad en el trabajo no existe.
Alejandra, ¿llegabas a aceptar esos puestos de trabajo directamente en cuanto escuchabas la retribución? Decías, voy a tirar por otro lado, ya tengo la información que necesito. Porque no nos olvidemos, lo que ha hecho Alejandra de la Fuente es ser una trabajadora infiltrada. No sé si llegabas hasta lo que era el pasar la entrevista, ¿no?, y ya conocer cuáles iban a ser tus condiciones laborales, o si llegabas a experimentar la situación como dependienta, como cuidadora, como camarera.
Yo llegaba hasta el final que las circunstancias me permitían llegar. Es decir, yo no podía contratar a Sonia porque yo soy Alejandra.
Claro.
Entonces yo llegaba hasta el final del proceso de selección. Que el proceso de selección era una entrevista y me decían, te contrato, era una entrevista. Que el proceso de selección llevaba varias partes. Yo cumplía todas las partes hasta el final, hasta que me decían, ¿firmamos o no
trae
firmamos?
El DNI. ¿Y tú?
Eso es, en ese momento no me retiraba y me iba a otra cosa.
En teatro se dice mutis por el foro. Eso es lo que hacía Alejandra. Bueno, yo creo que muchos de estos abusos no se descubren hasta que uno se sienta en una entrevista de trabajo, pero no sé si desarrollaste cierto olfato, ¿no?, para descubrir el abuso a simple vistazo de esa oferta laboral. Yo no sé si eso es tan sencillo.
A ver, es cierto que hay determinadas ofertas, determinados anuncios en los que tú ya ves que algo no va bien. Primero te respondo a lo primero, es decir, yo postulaba a todo, es decir, en el libro recojo lo bueno y lo malo. Es decir, no solamente me centro en lo malo. Hago entrevistas donde, bueno, pues se me ofrecen salarios según convenio. Hay que decir que bajos, pero bueno, salarios según convenio. Se me ofrecían pues condiciones legales y eso se cuenta en el libro. Uh-huh. Ahora, yo no iba a buscar las ofertas malas. Yo echaba y lo que salía lo contaba, lo vivía. O sea, primero lo vivía, lo experimentaba y luego lo contaba. Respondiendo a tu otra pregunta, sí que es verdad que hay determinados tips. Uh-huh. Que a lo mejor sí que te ayudan a encontrar una oferta que no es buena. Incluso hay anuncios en los que directamente está el fraude por escrito. Es verdad que es un porcentaje ínfimo, mínimo, y por eso yo quería hacer la infiltración, porque al final yo en la cuenta que yo tengo, que es conocida, que se llama Mierda Jobs, yo solamente muestro las ofertas de trabajo fraudulentas, pero es que por el porcentaje, o sea, es mínimo. En cambio, cuando tú te infiltras, ves el resto de irregularidades o ilegalidades que se pueden dar en ese puesto de trabajo que te están ofreciendo. Y seguramente, y lo digo sin temor a equivocarme, cuando empiezas a trabajar en ese puesto, seguramente encontrarás todavía más abusos. Por ejemplo, yo no he podido experimentar en este libro la falta de, o sea, la no desconexión digital, porque yo no estaba trabajando, entonces a mí no me llamaban a las 10 de la noche. Seguramente muchos de estos puestos, si me hubiese metido a trabajar, esto me lo hubiese encontrado, y como esto, otras muchas cuestiones.
¿Qué canales usabas para encontrar estas ofertas de trabajo? ¿Los habituales, tipo LinkedIn?
Utilizaba, pues, de todo. Utilizaba Job Today, utilizaba Infojobs, utilizaba Mil Anuncios, incluso en algunas ofertas que me recomendaban, en algunos sectores, perdón, que me recomendaban utilizar, pues utilizaba incluso Wallapop para anunciarme como por ejemplo limpiadora. Incluso llegué a utilizar otro tipo de plataformas online de búsqueda de empleo directamente en el buscador de Google. Es decir, yo buscaba buscar empleo como asistente sanitaria, que es el último capítulo. Y ahí se me abría un desplegable de diferentes portales de empleo y yo los utilizaba.
Pues sin lugar a dudas, el trabajo que ha hecho Alejandra de la Fuente debería invitarnos a hacer una reflexión sobre la situación actual del trabajo que estamos ofreciendo en España. Este libro tendrías que hacérselo llegar al ministerio correspondiente, porque también podría, desde el gobierno se podría hacer mucho para ayudar. Y a las empresas, sin lugar a dudas. Alejandra de la Fuente es periodista, es investigadora y nos está presentando su libro La Trabajadora Infiltrada, donde nos revela cómo es realmente la precariedad laboral en nuestro país. Se me ocurren cientos de preguntas. No será la última vez que invitemos a Alejandra al programa. Muchísimas gracias por venir. Éxitos. Buenas noches.
Muchas gracias por invitarme. Buenas noches.
Y después de escuchar a Alejandra, nos vamos a centrar en el sector femenino en concreto, en el empleo, en la conciliación laboral de la que muchos hablan, que más bien es una utopía. En el programa de Mediodía COPE analizaron este asunto y lo hicieron partiendo de unos datos muy concretos. Cada mujer invierte al día 4 horas y 7 minutos en labores relacionadas con la casa y la familia. La media del hombre baja a 1 hora 54 minutos. Si lo relacionamos con el horario laboral, aparece esa conciliación imposible, que en muchos casos acaba con la petición a las empresas de jornada reducida cuando se tienen hijos. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que pasa muchas veces, que la precariedad laboral acaba incluso en despido. Es el caso de la mujer que vamos a escuchar ahora. Ella quiso aparecer de manera anónima, con lo cual su voz suena algo distorsionada. ¿Pero qué es lo que sufrió?
Yo llevaba 4 años en mi empresa cuando mi pareja y yo decidimos ampliar la familia. Y después de tener a la niña y de agotar mi baja de maternidad, decidimos que yo fuera la que pidiera una excedencia para poder cuidar de nuestra pequeña.
Ella tiene 40 años, 2 hijos y trabaja como dependienta. Cuando se pidió esa excedencia, se le fue concedida. Los problemas empezaron cuando al volver a su puesto de trabajo solicitó una reducción de jornada.
Estuve pues varias semanas negociando con mi empresa, horarios y demás. Y bueno, después de muchos intentos por mi parte, de poder llegar a un acuerdo con ellos, no fue posible.
La empresa le puso todo tipo de problemas, por ejemplo, horarios que coincidían con la entrada o salida de los niños del colegio. Llegó un punto en el que ella decidió denunciar. 8 de cada 10 mujeres tienen problemas para conciliar, problemas como el de esta mujer que acabamos de escuchar. Igual que encontramos casos tan extremos como el de esta madre, comprobamos la evolución hacia horarios de trabajo basados en la conciliación. Quiero que escuchemos ahora a María. Ella es dueña de una cafetería en Vigo que cierra a las 6 de la tarde. Uno de los motivos es para que los trabajadores puedan atender a sus hijos adecuadamente a partir de esa hora.
Yo cuando tomé esta decisión, yo tenía mucho miedo, claro, a la repercusión de la clientela, de decir, ostras, está cerrado, pues ya no vuelvo. Siempre hay el mítico que te dice, va, cierras, hay que trabajar, no tenéis ganas de trabajar. Hay opiniones para todos gustos, pero el 90% de la clientela lo entiende, incluso nos apoya.
Es María Guevara, de los 5 trabajadores de esta cafetería de Vigo, 4 tienen hijos, entre ellos ella misma, la dueña, que nos cuenta cómo les ha cambiado la vida.
Por las mañanas, yo trabajo hasta las 3 de la tarde por la semana, la niña está en el cole y después la recojo yo y estoy toda la tarde con ella, la acuesto yo. Antes no podría, antes era abuelo, padre, nos arreglábamos como podíamos y ahora pues al tener las tardes libres pues puedo estar con ella y ella lo nota.
Lo nota la niña y lo nota el resto de la familia, claro. Solo hay que tener verdadero interés para que haya un equilibrio entre las horas de trabajo y las horas de cuidado doméstico. Este es un claro ejemplo donde los trabajadores concilian y el negocio sobrevive y se adapta sin pérdidas.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo. Que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido.
En apenas 3 minutos vamos a llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Enseguida actualizamos con la última hora la información, muy pendientes de los incendios de Castellón. Pero antes déjame que te adelante que en unos minutos vamos a recibir en La Noche de COPE a uno de los mayores conocedores del eneagrama de personalidad en España. Yo no sé si te suena. Él es Borja Vilaseca. Y es una especie de mapa de personalidad. A través de este mapa de la personalidad puedes conocerte mejor y así enfrentarte con más información sobre cómo eres a los devenires de la vida. Borja Vilaseca es escritor, es conferenciante, es emprendedor y entre su bibliografía, bueno, pues nos encontramos con temas relacionados con el desarrollo personal y el liderazgo. Él será uno de nuestros invitados en La Noche. Además de Miguel Ángel, que es el mayor coleccionista de Star Wars de Europa. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Tenemos preparado un tema para todos los fans de la saga, porque es que hay en la Comunidad de Madrid, en concreto en Fuenlabrada, yo creo que la mayor exposición de Star Wars. Es que este señor, Miguel Ángel, tiene 2 naves alquiladas, no digo más.
¿Pero naves espaciales o naves para meter cosas?
Naves, sí.
Ah, no sé.
Hombre, tiene el halcón milenario, o sea que fíjate si la nave donde guarda las cosas tiene que ser grande.
Es, claro, es la metanave, ¿no? Una nave dentro de otra nave, ¿no? Bueno, será por naves.
Eso es.
Será
eso
por naves. Es.
Bueno, esto es una nave espacial de la madrugada, ¿no? La
noche. Eso es. Hombre, aquí no hay halcón milenario, aquí hay búhos milenarios.
Aquí hay búhos.
Cada uno con lo suyo.
¿Y qué les preguntamos hoy a los búhos?
Bueno, pues, ¿cómo se llevan ellos con las etiquetas y con la lavadora esta madrugada?
nada vamos a aprender a leer las etiquetas de las prendas que metemos en la lavadora. Y bueno, pues hoy les estamos preguntando si prestan atención a esas etiquetas que tiene la ropa antes de meter precisamente la ropa en la lavadora, si son de los que están súper incómodos y cortan absolutamente todas las etiquetas, o pues oye, se llevan bien y les da igual si les pica un poquito. Y también buscamos anécdotas de esa vez que la liaste parda con la lavadora. Esas son las preguntas que hacemos esta madrugada a nuestros buitos, y como siempre pueden participar a través de esas notas de audio que pueden enviarnos al 661-2015-12, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, 661-2015-12, o a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos pueden dejar comentarios y mensajitos en las publicaciones que hemos hecho. Somos @ la noche de COPE. Sometimes I think that I see her facing the strangest of places, down on the underground station, passing by.